COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Festival Surfing de Lérez va a volver por San Juan el 23, 24 y 25 de junio. Regresará al entorno de Aíladas Esculturas después de 2 años de parón por la pandemia. Los conciertos se van a concentrar en las jornadas del viernes y el sábado, pero en la noche de San Juan, el 23 de junio, también habrá alguna celebración especial. De momento no ha trascendido el nombre de ninguno de los artistas o de las bandas invitadas que se subirá a los escenarios. Soy Pablo Romero y lo que sí te puedo confirmar aquí en Mediodía COPE es que serán todos conciertos gratuitos como siempre y que habrá además una recogida de alimentos solidarios. Dicho esto, hablamos de política municipal sin salir de la ciudad de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
La desaparición de los contenedores del centro histórico, la moción de Ucrania, la convocatoria de una nueva movilización en contra del cierre de Reina Victoria o el músculo del PP gallego, son muchos los temas a tratar este jueves con el presidente del Partido Popular de Pontevedra y portavoz municipal, Rafa Domínguez. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Parece la Plaza de Toros de Pontevedra, decía Alberto Núñez Feijóo, pues este miércoles, precisamente ante 2.500 militantes y simpatizantes del partido. Usted estuvo también allí en Santiago. ¿Cómo fue ese ambiente en la Ciudad de la Cultura?
Pues la verdad es que fue algo muy bonito, algo muy emotivo. La gente de Pontevedra, los afiliados y los afines al Partido Popular nos pidieron que querían ir, que querían ver a Alberto en esta, no voy a decir su despedida de Galicia, pero casi su despedida como presidente del PP gallego, que va a dar un paso al PP nacional. Y la verdad, estamos viendo que se genera una ilusión nueva en el Partido Popular, una ilusión que quizás mucha gente dentro del centro derecha no tenía. Mucha gente se está acercando a nosotros, mucha gente nos dice, y yo lo digo y conozco bien a Pablo, nos decía, bueno, pues Alberto Núñez Feijóo nos está generando un buen ambiente, nos está generando buenas vibraciones, estamos más contentos, incrementa las afiliaciones. La verdad es que fue algo emotivo, bonito, y bueno, es estar al lado del que va a ser probablemente futuro presidente de España, que es gallego y que estuvo en nuestro partido, pues para mí es un hecho que me gratifica muchísimo.
Mostrando ese músculo, como decía, mostrando esa unidad. Menos acuerdo tienen aquí en la Corporación Municipal de Pontevedra. ¿Qué pasó a raíz de ese debate, esa discusión en torno a la moción del PP sobre Ucrania?
Bueno, pues es algo poco entendible. Es una moción lógica que habla de que hay que defender Ucrania, ayudar a los ucranianos. Yo creo que en esa parte estamos todos de acuerdo, y en condenar incluso la guerra. BNG y PSOE están en contra, pero nosotros pedimos que se vaya un poco más. En este momento no llega con no a la guerra. Eso es muy subjetivo y eso es muy genérico. Nosotros queremos escoger bando, y aquí hay que escoger la Rusia de Putin o la Unión Europea. Hay que escoger la Rusia de Putin o la OTAN. Y ese es el problema que tiene el BNG, y es el problema que ha tenido al no firmar la declaración en el Parlamento gallego, del cual el BNG se fue. Y aquí yo pensé, sinceramente, que Lores era una persona más moderada y que iba a acceder a apoyar a la Unión Europea y a la OTAN, pero el BNG, una vez más, votó en contra. Pero eso se podría entender, que el BNG, que es un partido radical, que no cree en la Unión Europea, que no cree y está en contra de la OTAN, vote en contra, aunque sea hablando de la guerra de Ucrania, vote en contra, lo puedo entender. Lo que no se puede entender es el Partido Socialista que en Madrid apoya a Europa y apoya a la OTAN, el Partido Socialista que en Santiago, con su nuevo presidente, apoya Europa, apoya a la OTAN y está en contra de la guerra. Resulta que el Partido Socialista de Pontevedra, la local, la agrupación local de Pontevedra, vota en contra de nuestra propuesta, que es igual a la que presentaron en Santiago, igual a otras muchas que votan a favor. ¿Por qué? Porque hay un seguidismo tan grande del BNG que lo que diga el señor Lores es lo que hace el PSOE. Y a mí me da pena que el PSOE sea una ramificación del BNG de Pontevedra, y sucede aquí. Entonces yo le pido al presidente del PSOE gallego, al nuevo presidente, al señor Formoso, que ha sido una persona que parece que tiene un talante bastante normal y una persona con coherencia, y que así lo ha transmitido en el Parlamento gallego cuando firmó esta declaración con el Partido Popular, que imponga el orden y la coherencia en el PSOE de Pontevedra. No puede ser que el PSOE de Pontevedra vote en contra de una moción que apoya a Ucrania, que está en contra de la guerra y que dice que hay que apoyar a la Unión Europea y a la OTAN, que es lo que estamos deseando todos. No nos vale un no a la guerra. Por lo tanto, que el PSOE haya votado en contra de esto habla de que aquí el PSOE no existe. Aquí el PSOE es una ramificación de Benega de Lores. Y eso, decepción con el señor Lores, que pensé que era una persona moderada y que iba a votar a favor esto, pero desde luego ya sabemos que cuando hay una declaración institucional, el que la rompe siempre es el Benega, porque es un partido radical.
¿Qué le pide exactamente a Formoso? Que intervenga, que haga rectificar al
Partido Socialista Local. Claro, tenemos tiempo de aquí el lunes es la moción. Ellos han presentado una moción genérica del no a la guerra y el Partido Popular la ha apoyado. No puede ser de otra forma, pero se nos queda corto para ser una declaración institucional y pedimos más, pedimos que el partido, que el Pontevedra escoja bando, o la Rusia de Putin o Europa, o la Rusia de Putin o la OTAN, y hablamos del apoyo a Europa y a la OTAN, y eso es lo que yo creo que genera resquemor en el BNG. Lo que no entiendo es que haya votado en contra el Partido Socialista, no lo puede entender nadie del Partido Socialista. Yo he recibido llamadas de gente del Partido Socialista y en redes sociales que no han entendido lo que ha sucedido porque es inexplicable, y la única explicación que tiene es que el PSOE de Pontevedra es una ramificación del BNG. Entonces el señor Formoso, que es el nuevo presidente del PSOE, yo le pido que lea la moción y que diga lo que hay que votar, porque es que no es normal que el PSOE de Pontevedra se haya radicalizado tanto, eso o no han leído la moción.
En lo que seguro que están más de acuerdo es en el nuevo modelo de gestión, en esa nueva propuesta del modelo de gestión del BNG para la recogida de basura en Pontevedra. ¿Le suena familiar esa propuesta del BNG?
Hombre, pues es la propuesta que traje yo hace 4 años, una propuesta que elimina los contenedores primero del casco histórico y del centro, y una recogida selectiva puerta a puerta, que es lo que se está haciendo en todas las ciudades modernas. Desde luego, no tiene nada que ver con lo que estaban haciendo. Pero es lo que hace el BNG. Llevamos la moción, nos dicen que no tenemos ni idea, generalmente son faltones, como es el BNG, nos dicen que no sabemos por dónde van los tiros y votan en contra de la moción. Y al cabo de un tiempo, lo que hacen es lo que nosotros decimos. Pero sucedió con la Casa Consistorial. Nosotros presentamos 3 mociones los últimos años para hacer obras en la Casa Consistorial. Y nos dijeron, ustedes no saben nada, es que por adaptabilidad no se puede, ustedes no tienen ni idea de arquitectura. Y ahora están en obras haciendo lo que nosotros dijimos que está sucediendo con muchísimas otras cosas. Es decir, el Partido Popular da las ideas, ellos dicen que no, y después, unos meses después, dicen, se nos ha ocurrido esta idea. Nah, esto es la moción que nosotros presentamos hace 4 años, es una pena que en estos 4 años no lo hayan llevado adelante todavía, llegamos con 4 años de retraso. Vamos a ver si la hacen bien, porque esa es otra cosa. Vamos a ver cuánto dinero va a costar a los pontevedreses, pero bueno, todo lo que sea que hagan lo que nosotros decimos está bien visto.
En principio, ese nuevo contrato rondaría los 40 millones de euros aproximadamente y iría incluida también la planta de compostaje.
Bueno, ya dijeron que a lo mejor no, que a lo mejor la planta de compostaje se queda fuera. Por lo tanto, los pontevedreses llevamos pagados 125.000 euros por alquilar por unos terrenos, de forma ilegal, además, irregular, y Fiscalía lo está investigando, por una planta que a lo mejor ahora nos dicen que no hay que hacer. Desde luego, la improvisación y el poco cuidado con el dinero de los pontevedreses es un tema lamentable, y el señor Lores ya pasa de todo, pero el señor Raimundo debería de vigilar el dinero de los pontevedreses.
Y la última pregunta, por mi parte, porque nos aprieta el tiempo. De cara a mañana también, la Unión de Asociaciones por Pontevedra ha convocado una nueva manifestación en contra del cierre de Reina Victoria, pidiendo su reapertura inmediata. Va a ser a las 8:30. Ustedes también tienen una rueda de prensa por la mañana en ese sentido. ¿Qué novedades nos puede adelantar?
Bueno, nosotros en principio vamos a apoyar esta manifestación, vamos a explicar lo que vamos a hacer y que vamos a apoyarle, y vamos a explicar un poco qué vamos a hacer con las firmas que hemos recogido.
Mañana más. Rafa Domínguez, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues mañana esa concentración por Pontevedra, que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde. Por la mañana, rueda de prensa del Partido Popular, y te lo contaremos aquí en Mediodía en Cope Más Pontevedra en el 97.0 de FM, donde continuamos hasta las 2. Already blew his shot. I get along with old timers, 'cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Para Rafa Domínguez hay seguidismo del BNG y falta de coherencia en el PSOE de Pontevedra en la declaración institucional sobre Ucrania, uno de los titulares del presidente del PP local que nos ha dado en este mediodía en COPE, donde actualizamos noticias ahora con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de sobrecostes y hablamos de los precios en el mercado de abastos de Pontevedra. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues sí, de los precios se habla mucho, pues especialmente por la subida de los costes de los combustibles. No hay tanto problema con el paro del transporte, aunque algunos negocios pues de floristerías, carnicerías sí lo están notando. Por ejemplo, en el pescado, ya lo comentábamos con los patrones mayores en la pasada jornada, al abastecerse de las lonjas locales, pues no, ese pescado de nuestros mercados no viene en tráiler, sino que son las furgonetas de las propias pescaderas las que nos lo traen, así que el abastecimiento está garantizado.
Pues escucharemos esas voces de las protagonistas del mercado en nuestro informativo de las 2:20 de la tarde.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Además de la información puramente de actualidad, vamos a conocer también la previsión del tiempo para hoy y para ello contactamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Carlos? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Deixamos atrás esa calima e damos paso a ceos despexados.
Efectivamente, o máis destacado hoxe, ademais desa estabilidade de ceos despexados, é o vento, un vento do nordés, que pola tarde mesmo pode aumentar lixeramente a intensidade. Vamos ter refachos moi fortes nas zonas altas do interior da provincia. E, bueno, pues un vento que fai que as temperaturas pouco se movan as máximas con respecto a onte, pero sí baixará a sensación térmica.
Rachas fortes de vento temos, no día de mañá vai continuar a mesma situación.
Baixa intensidade o vento, seguimos pues, con estabilidade, ceos prácticamente despexados dende primeira hora, sí que as temperaturas sí van a ascender e os valores máximos poden quedar en torno aos 22 graus.
Carlos, gracias e boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Vamos a hablar ahora de Sanxenxo porque da un giro de 180 grados al reglamento de los taxis para adaptarlo a la normativa actual. El concejal de Obras y Servicios abordó con los autopatronos la modificación de este texto sobre la que nos va a dar cuenta ahora en Mediodía en COPE, Óscar Vilar. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se ha quedado obsoleto ese actual reglamento de los taxis?
Bueno, se trata de un reglamento que data del 2011, ya pasó más de una década, y creíamos que era necesaria realizar una modificación dentro de nuestra intención continua por parte del gobierno de Sanxenxo de mejorar los servicios públicos.
Es también adaptarlo, ¿no?, a la nueva normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Sí, dentro de un buen número de modificaciones de este reglamento ya existente, se adapta a la normativa autonómica de especificar mejor la nueva imagen corporativa y otros puntos que mejoran el servicio.
Porque a día de hoy, ¿cuántas licencias de taxis hay actualmente en Sanxenxo?
Bueno, en el ayuntamiento actualmente consta de 27 licencias de autotaxi.
¿Y cuántas paradas hay?
Son 8 paradas. Ahora mismo tenemos 8 paradas.
¿Dónde son exactamente, si nos la puede decir?
Bueno, están bastante dispersas por el ayuntamiento. Tenemos desde Noalla, Sanxenxo, tenemos un par, Porto Novo otro par, Villalonga. Prácticamente cada parroquia consta de una parada.
Dispersas para así poder cubrir el servicio de la mejor manera posible. Bueno, este documento recoge también que se incluye la llamada en la vía pública. ¿No será necesario ir a las paradas habilitadas?
Sí, ya es un punto que estaba incluido en el anterior reglamento, si es mediante llamada, sí, pero si no se tiene, debería de acudir a la parada más cercana.
Es decir, si haces una llamada te pueden recoger en el punto que dices, pero evidentemente no puedes parar un taxi cuando vas por la calle.
Efectivamente.
Y en cuanto a la vestimenta de los conductores, ¿cómo van a deber ir los taxistas?
Bueno, respecto a este punto, tengo que decir que estamos contentos con la imagen que nuestros taxistas ofrecen en el ayuntamiento, pero al igual que se modificaron otros puntos, pues se realizó una pequeña especificación mayor en este punto sobre la indumentaria, porque creemos que hay vestimentas como el chándal o ropa deportiva que aún siendo una buena opción en otros momentos del día, pues que para prestar determinadas funciones públicas pues no son las más adecuadas.
¿Se podría ir en pantalón corto durante el verano?
No, creemos que existen otras opciones que dan un mejor aspecto, que creo que es muy importante tanto para la Asociación de los Taxistas como para la imagen de nuestro municipio, que es líder turístico en el norte de España. Y creemos que tanto para los vecinos como para los visitantes es muy importante cuidar nuestra imagen. También es importante decir que este reglamento está totalmente consensuado y acordado con la Asociación de Taxistas de San Sensio, y que tanto ellos como nosotros tenemos un mismo objetivo, que es mejorar nuestros servicios y nuestra imagen como ayuntamiento.
Eso es importante porque suele ser un punto controvertido cuando le cambias la vestimenta a algún personal laboral, como pueden ser los taxistas. ¿No ha despertado entonces ninguna aspereza en los autopatronos esas obligaciones?
No, como ya comenté, son modificaciones consensuadas y acordadas con ellos y que ya en el reglamento anterior, por decirlo así, ya existía un punto en el que también se hacían ya existía una normativa sobre la indumentaria que deberían de llevar. Simplemente se detalla un poco más, pero no, ellos están totalmente de acuerdo y nuestro objetivo es no tenemos ningún problema actualmente con sus indumentarias, pero para evitar problemas futuros pues hemos realizado esta modificación, que creo que mejora y aclara el punto.
De todas formas, además, la normativa autonómica no da pie a mucho de detalle, a mucho debate, al ser medidas que hay que cumplir también en todo el conjunto de la comunidad. No hay lugar a excepción en San Xenxo, menos siendo un concello que no pasa desapercibido, ¿no?, como concejal, como decía usted antes.
Sí, siempre intentamos llevar un poco la iniciativa y vamos a seguir por la misma línea de trabajar para que la imagen de San Xenxo y de todos nuestros para que todos nuestros visitantes y vecinos pues estén contentos y prestar los mejores servicios.
¿Y cambia algo el modelo de transporte, el número de personas?
No, el modelo sigue siendo el mismo, simplemente se hacen pequeñas modificaciones de normativas que quedaban obsoletas, pero la línea sigue siendo la misma que la del anterior reglamento.
Pero podría haber un máximo mayor, ¿no?, de 9 personas en lugar a 7.
Sí, efectivamente, en el reglamento había una limitación de vehículos, creo que eran 6 personas, y se modificó para adaptarlo a la normativa autonómica. Y bueno, creo que ya tocaba, ya era un reglamento del 2011, como ya dije, y tocaba una modificación y adaptarla a los momentos actuales, ¿no?
¿Cuándo empezará a ser efectiva esta nueva ordenanza?
Bueno, pues es una ordenanza que vamos a llevar en el pleno ordinario del día 28 de marzo. Ya lleva 10 días de consulta y después también pasaron 10 días de alegaciones sin que se presentaron ninguna alegación. Entonces entiendo que, bueno, si el pleno lo considera oportuno, y creo que es algo bueno para todos los vecinos, así será, pues quede en vigor a partir del 28 de marzo.
¿Y sería necesario, recomendable, aumentar la flota de taxistas en el periodo estival? ¿Tienen problemas con ello o no?
Bueno, no, en principio tenemos muy buenos profesionales. Es cierto que en San Senxo el grueso de su trabajo pues son en épocas vacacionales. Estamos contentos con el número de licencias. Ellos, respecto a este punto, no también están contentos y vamos a seguir por la misma línea.
Pues novedades que contamos desde San Senxo. Se llevará al próximo pleno municipal la aprobación de esta nueva ordenanza que regula el uso de los taxis y de los taxistas. Y hoy lo hablamos con el concejal de Obras y Servicios, Óscar Vilar. Gracias por atendernos y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues mientras haya entendimiento por parte de los taxistas y el concello de San Senxo, no habrá problema para que regulen ese uso de las vestimentas adecuadas, sobre todo en la época de verano. Y también te contamos, ya de vuelta en Pontevedra, vamos a abrir boca porque el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza continúa estos días celebrando sus 25 años de formación en Pontevedra y lo hace invitando a los jefes de cocina y al jefe de sala de Casa Soya a una jornada gourmet este viernes. Vamos a hablar con el jefe de sala de Casa Soya, Gabriel Vázquez Búa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué habéis sido invitados en el día de mañana?
Bueno, pues un poco en colaboración con el Carlos Oroza, que fue el centro donde nos formamos, fuimos invitados a un poco trasladar lo que hacemos en el día a día en el restaurante en Carlos Oroza con los alumnos, tanto de cocina como de sala.
¿Y qué vais a ofrecer mañana a esos comensales del restaurante?
Bueno, intentaremos asimilarlo lo máximo a lo que hacemos en el día a día. Haremos un menú de degustación de unos 10 pases aproximadamente, intentando simular tanto en servicio como en cocina, bueno, el día a día de lo que es el restaurante para la gente del Carlos Oroza.
Es decir, comer mañana en el restaurante pedagógico va a ser como comer prácticamente en Casa Soya.
Prácticamente sí. Por lo menos lo intentaremos lograr al máximo posible. Al máximo posible, perdón.
Y más o menos, ¿puedes decirme cuál va a ser el menú?
Sí, bueno, los platos siempre nos gusta tenerlos así como un poco más en secreto, pues un poco para que también el cliente juegue con ese factor sorpresa. Pero nos basaremos en, sobre todo, pescados y mariscos, que tanto en el restaurante como a nivel diario creemos que es de los productos más interesantes, combinándolo con algo de verduras, incluso algún platito de carne, pero de manera muy, muy ligerita.
Como tú bien decías, ambos sois exalumnos del Carlos Oroza. Va a ser un reencuentro con cierta nostalgia, ¿no?
Sí, súper guay, porque al final pues un poco volver a donde, entre comillas, se podría decir que empezó todo, cuando pasabas esos primeros servicios, que estabas súper perdido, ahora volver en otra postura y también, pues, un poco estar con los alumnos y alumnas, que sabes realmente lo que se pasa ahí en el día a día, es súper, súper divertido.
¿Qué consejos le podrías dar a los alumnos de dirección de cocina y de dirección de servicios?
Bueno, que la hostelería es muy amplia, que, por suerte, cada vez es un... Bueno, es un trabajo, es un sector que siempre está creciendo, siempre está en auge y es un sector que nunca paras de aprender. Entonces, el único consejo, sobre todo el más importante, que una vez que salgas de la escuela, no te estanques, no te quedes clavado y que sigas formándote prácticamente en el día a día, porque esto avanza de una manera súper rápida y si no avanzas tú te quedas atrás.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta sentarte en Casa Soya?
Bueno, por suerte no fui variando mucho de muchos sitios. Una vez que terminé los estudios hice prácticas en Casa Soya. Luego tuve una beca que había ganado de 6 meses en un hotel en Portugal, en Madeira. Y luego ya estuve trabajando a la vuelta unos 8 o 9 meses en Yayo da Porta, también bastante en Cambaos. Y ya de vuelta para Casa Soya, que voy a hacer ahora casi 6 años.
¿Y qué tal os trata Pepe Soya?
Bien, muy bien, muy bien.
Tenemos ¿qué vamos a decir, no?
Sí, tenemos mucha suerte con él. La verdad es que como jefe, como persona, es una persona que siempre tiene el sí en la boca para todo. Una persona que siempre te ayuda en lo que haga falta, o sea, que ningún tipo de queja al respecto.
Citabas también entre tu formación esa experiencia en Madeira, en Portugal. Quien se quiera dedicar a la hostelería, llegar a un restaurante como el de Pepe Soya con estrella Michelin, debe estar dispuesto, ¿no?, a trabajar en cualquier parte del mundo.
Sí, Al final es que es lo que hablábamos anteriormente. La hostelería es muy amplia, hay muchas ofertas siempre. Puedes, al final, lo primero que creo que tienes que tener es claro si prefieres destinarte un poco más a restaurantes o destinarte un poco más a hoteles. Uh-huh. Pero sí, al final tienes que un poco intentar conseguirlo. Una vez que lo consigues, para mí siempre, insisto, no acomodarte, siempre un poco salir de tu zona de confort, viajar, probar distintos rangos dentro de lo que es el trabajo. Bueno, sí, formarte y probar distintos perfiles de trabajo.
Ir testando al final lo que más te pueda gustar. Hay mucho estudiante que entre con ilusión porque está de moda, porque lo ve en la televisión, el mundo de la cocina, y luego a lo mejor se lleve una desilusión.
No lo sé. Yo lo que sí que, por ejemplo, sí que se ve mucha diferencia de la gente que se pone a estudiar cocina que de la gente que se pone a estudiar sala. Mismo lo que llevaba con Carlos Oroza, y a lo mejor para entrar a la cocina tienen lista de espera, y para entrar en la sala simplemente consiguen 5 alumnos con mucha suerte, ¿no? Lo que tienes que tener claro es que la hostelería es una profesión que te tiene que gustar. Si te gusta, es una profesión muy bonita, pero si no te gusta, quizás las peores profesiones a las que te puedes dedicar, porque estás dedicado al público, porque muchas veces, bueno, los horarios sabemos cómo son. Bueno, pues un poco entender que la hostelería es muy bonita, pero te tiene que gustar, si no es muy complicado.
¿Cómo es el trabajo diario de un jefe de sala?
Bueno, para mí es muy divertido. Al final, cuando tú vas generando ya tu forma de trabajo con tu equipo, con tus compañeros, es muy divertido, porque al final es gente con la que pasas muchas horas. Pero realmente es divertido, porque cada día yo lo considero distinto. Cada mesa es totalmente distinta, una mesa te requiere un poco más de cariño, otra no, otra te busca un poco más de información. Entonces, yo siempre digo que una de las grandes partes más interesantes que tiene mi trabajo es que cada día es totalmente distinto. Yo no sé con lo que me voy a encontrar hoy, no sé con lo que me voy a encontrar mañana. Bueno, pues es para mí la parte más divertida de mi trabajo.
¿Y hay buena materia prima del alumnado aquí en las Rías Baixas en general?
Sí, yo creo que sí, que siempre salen gente muy interesante que va pues un poco con ilusión de querer aprender, y si a lo mejor no tienes hueco en este sitio, el de al lado busca gente. Entonces siempre estamos encontrando gente con mucha facilidad, que tiene mucha formación.
Y quien se quiera dedicar a esto, que sepa que es un trabajo muy estresante, ¿no?
Sí, sobre todo en el punto más alto del servicio, cuando tienes el comedor lleno, bueno, tienes mucho ritmo de trabajo, tienes que tener mucha concentración, pero luego el pre-trabajo y el post-trabajo es realmente tranquilo.
¿Tiras mucho de paciencia también con algunos clientes?
Sí, pero eso que nos pasa a todos, segurísimo, en todos los puestos de trabajo.
Pues seguro que sí. Pues hoy hablamos con el jefe de sala de Casa Soya, con Gabriel Vázquez Búa, que va a participar en este encuentro. Se llama muy bonito, además, un reencuentro con sabor a Casa Soya, y va a tener lugar mañana en el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, en el que ha estudiado con José Bertolo, que es también el jefe de cocina y que lo acompañará en este encuentro con los alumnos. Gabriel, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien el acto de mañana.
Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes, adiós.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los calificativos para definir lo que está pasando con el precio de la luz. Es que el dato...
Es decir, esto se va a tener que regular por parte del gobierno, porque es un bien esencial.
Leía yo esta mañana, Fernando, que cada euro que sube el gas en el mercado TTF holandés, que es la referencia europea, la factura de la luz sube alrededor de 2 euros. ¿Nos lo puedes explicar?
Normalmente siempre hay un precio índice de referencia. Fíjate, cuando hablamos del petróleo...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Y un breve apunte que nos llega desde Lugo, porque la consellera Domar Rosa Quintana ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya rechazado el recurso del Estado contra el Plan General de Explotación Marisquera aprobado por la Xunta de Galicia para el trienio 2021-2023. Síguenos escuchando en COPE Más y también en COPE Pontevedra.